Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Los Altos, les agradece su presencia esta mañana del martes 26 de septiembre, esta rueda de prensa en la que se dará a conocer el programa de actividades de la Feria Internacional del Huevo 2023. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter, ahora X, o por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana. Es un gusto recibir a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al licenciado Ezequiel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y también le damos la bienvenida al licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica. Él viene en representación del licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a la maestra Carla Planter Pérez. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a ustedes que se encuentran aquí y a los que nos siguen en las redes. Estamos muy contentos en la Universidad de Guadalajara, concretamente en la región de Los Altos, en Cualtos, en toda Tepa, porque estamos haciendo el anuncio del relanzamiento de la Feria Internacional del Huevo, que en esta ocasión se celebrará los días 13 y 14 de octubre. El día que se celebra el Día Internacional del Huevo es el viernes 13, y estaremos viernes 13 y sábado 14 con una serie de actividades prácticamente en Tepa, en Cualtos, en el centro de Tepatitlán me refiero, con actividades de carácter académico, culturales, recreativas, gastronómicas. Es decir, una feria en el más amplio sentido de la palabra, dirigida al público en general, por supuesto, y eso es a todos los habitantes, no solo de Tepa y la región de Los Altos, sino a todos los que quieran acompañarnos, porque va a haber una serie de actividades por demás interesantes, teniendo al huevo como el centro, y también en la sede del Centro Universitario de Los Altos, donde vamos a tener una serie de conferencias dirigidas al público ya más especializado en el tema, tanto de la industria avícola como del sector agropecuario, que estarán trabajando desde estudiantes, profesionistas, empresarios relacionados con la producción del huevo, y tendremos una agenda por demás interesante en lo que se refiere al programa académico. Tenemos 6 actividades en estos 2 días con invitados de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Colombia, por supuesto, de México, hablando de temas que importan a la industria, ¿no?, que tienen que ver como el tema de bienestar animal, la inocuidad y la trazabilidad, así como la inclusión de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con el blockchain para lo que es la industria del huevo. Viene gente como Marc Vidal, que es uno de los divulgadores más importantes en lengua española, quizá el más importante, ¿no, Ezequiel?, o de los más mediáticos al menos. Finalmente lo vamos a tener aquí. Él fue considerado dentro de los top 100 líderes innovadores del siglo XXI y los top 100 Forbes Most Creative People in Business. Y bueno, va a estar acá hablando sobre esta industria. Su tema es ¿llegas a tiempo al futuro?, ¿no? Es uno de los temas que vamos a abordar. Cuando hablemos sobre el bienestar animal de las ponedoras en México y en el mundo, va a estar María del Pilar Castañeda. Ella es una médico veterinaria de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es directora del Centro de Enseñanza de Investigación y Extensión en Producción Avícola de la Facultad de Medicina en la UNAM, y es una experta a nivel nacional, un referente en este tema. Vamos a hablar también sobre la situación mundial sanitaria avícola y los programas de vacunación, que ustedes saben, ese es un tema muy importante y muy sensible. Y bueno, va a estar Matías Voss, él viene de Alemania, él es director científico veterinario y director de Lohmann Breeders. Entonces, bueno, temas también que tienen que ver con el futuro, como diseñando la ponedora del futuro, es decir, la gallina ponedora del futuro. Viene Danny Lubritz, el de Estados Unidos. Él es un director especialista en investigación y desarrollo con un historial demostrado de trabajo en la industria de la biotecnología. Se especializa en bioinformática, en granja, en avicultura, en agronegocios y en ganaderías. Esto será el viernes, mientras que el sábado estaremos hablando otra vez con el tema del futuro, futuro próximo del sistema alimentario mundial, donde va a estar Pablo Sherwell de México. Es doctor en economía agrícola por la Texas University y actualmente es líder de Data Analytics para América del Norte. Y bueno, comer para sanar, o sea, el tema también de la nutrición. Ustedes saben, el huevo es uno de los elementos más maravillosos y ricos que hay, que tiene absolutamente todo. Cuando me explicaban los nutriólogos y los médicos, solo hay una cosa que no tiene el huevo y que es vitamina C. Fuera de eso, tiene absolutamente todo. Entonces, es un alimento muy rico en todos los sentidos. Bueno, comer para sanar va a ser una conferencia que va a impartir el doctor Biter. Él viene de Colombia, él es un médico y cirujano especialista en anestesia, especialista en medicina crítica y también en cuidados intensivos. Es un defensor de la alimentación cetogénica y la dieta keto llevada, según sus críticos, al punto más extremo. Entonces, bueno, son distintos temas que vamos a estar hablando en esta feria que, por supuesto, por ser organizada por la Universidad de Guadalajara junto con la Asociación de Avicultores desde el 2011, pues tiene una dimensión académica muy fuerte, un acento muy importante. Y nos da mucho gusto decir que en esta ocasión se suma de manera muy activa el Ayuntamiento de Tepatitlán, y de esta manera estamos haciendo sinergia el sector productivo, el gobierno y la universidad para lanzar esta feria con esta serie de actividades. Y la Universidad de Guadalajara también es conocida, por supuesto, por sus actividades de carácter cultural. Vamos a tener ahí en el centro, porque vamos a tomar literalmente las calles de Tepa, el centro de Tepa, vamos a tener al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, y va a estar también Papirolas, este maravilloso festival didáctico para niños, que va a estar hablando, sí, sobre el mundo animal, pero también sobre talleres en torno al huevo, dirigido de manera gratuita a todos los niños que estarán participando viernes y sábado con estos espectáculos. Es decir, está esta dimensión otra vez didáctica, formando también a estos pequeñitos en temas de nutrición, hablando de la importancia de el huevo, ¿no? Entre otras muchas actividades que ahorita mis compañeros también les van a hablar sobre el tema, por ejemplo, gastronómico, que es una parte que relanzamos también de manera importante, las actividades recreativas y también una serie de invitaciones que tenemos al público en general para que participen en distintas convocatorias. Así que de entrada esto sería, y ojalá nos puedan acompañar el 13 y el 14 en Tepa, porque vamos a comer, vamos a jugar, vamos a disfrutar, a escuchar música, a ver bailar y a participar en distintas actividades. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Planter, por esta invitación que nos hace a la Feria Internacional del Huevo 2023. Ahora escucharemos al licenciado Ezequiel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Para nosotros es muy importante el poder compartir con el Estado de Jalisco, con México y con el mundo esta celebración que hacemos de uno de los alimentos, yo diría que el alimento más rico y más completo que nos ha dado la naturaleza, como lo es el huevo. Como ya lo decía la maestra Carla, tiene todo. El huevo tiene la capacidad de crear vida y para ello requiere de todos los nutrientes necesarios, y solamente le falta la vitamina C si quisiéramos ponerle algún negrito en el arroz, pero tiene todo para crear vida y es el alimento más maravilloso, económico, que tenemos disponible. Hay que celebrarlo. Si recordamos los orígenes de esta feria, en el año 2011, el cuestionamiento que nos hacíamos los compañeros en la Asociación de Avicultores de Tepa era que si existe una tomatina en España, si existe un Oktoberfest en Alemania, ¿por qué no tener una feria del huevo en el clúster más importante de América y pudiera ser uno de los tres clústeres más importantes del mundo en producción avícola. Jalisco produce el 53% de los huevos del país, que el año pasado fue una cifra cercana a los 3 millones de toneladas. Entonces pudiéramos decir que un poco más de 1,500,000 toneladas de huevo fueran producidas el año pasado en Jalisco, y la mayoría de ellas, un 95%, están concentradas en los altos de Jalisco. Entonces, si el país tiene una población de 170 millones de aves ponedoras, podemos decir que en los altos de Jalisco hay algo más de 88, 90 millones de ponedoras produciendo huevos todos los días para todos los mexicanos, de manera fresca, saludable e inocua. Entonces, hace falta celebrar esto, y este año retomamos un gran esfuerzo que hemos venido haciendo junto con la Universidad de Guadalajara, y este año se suma el ayuntamiento de una manera muy fuerte, el sector restaurantero, hotelero. Quiero agradecer en este momento también más de 30 empresas del sector que se han comprometido con el proyecto y han querido colaborar con nosotros de una manera muy fuerte, y gracias a todos estos esfuerzos es esta experiencia que les venimos a presentar. Tenemos una gran expectativa, sabemos que es una gran feria que es para que la disfrutemos todo mundo en las distintas áreas. El programa académico está súper completo, vienen ponentes de talla internacional, expertos en sus temas que van a colocar. Es importante mencionar que también el gobierno del estado, a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ASICA, y de la SADER, nos han apoyado de una manera fuerte, real, para que sea esto posible, para tener este tipo de conferencias para todo público. En la plaza también queremos estar de lleno con la gente, y para ello vamos, para estar celebrando el huevo hay que desayunar huevos, y viernes y sábado vamos a compartir el desayuno con la población que nos acompañe. En la plaza de la ciudad vamos a estar dando más de 2,000 desayunos para la gente que esté con nosotros, a iniciar bien el día, iniciándolo con huevos. Y después, pues están todas las actividades, tanto en la plaza como en la universidad. La plaza de Tepa queremos que sea vista y observada tanto de manera presencial como virtual en todo el país, en todo el mundo. Lo vamos a decorar de una manera importante, además de ser la ciudad más productora de huevos. Queremos que ese día la plaza se llene de huevos, y algo así queremos ver reflejado. Entonces, están cordialmente invitados. Muy importante todo el alcance que queremos en colaboración junto con la ciudadanía. Hay concursos culturales, ahorita nos van a hablar más de ellos. Hay concursos de innovación y desarrollo. Queremos un contacto real. El objetivo inicial de esta feria fue, primero, la vinculación universidad con la empresa, con la industria avícola, pero también generar esa fortaleza de la cultura de la producción avícola dentro de nuestra ciudad, del estado, del país, y que todo el mundo sepa que tiene a su alcance una proteína excelente y que no va a quedar duda de que están recibiendo un producto sano, inocuo y fresco todos los días en sus mesas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciado Casillas Padilla, también por externarnos esta invitación. Ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, quien acude en representación del licenciado Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Sí, como ya me antecedieron la maestra Carla y mi buen amigo Ezequiel, este año el gobierno municipal se suma a los festejos de la Feria Internacional del Huevo. ¿Qué busca el gobierno municipal? Digo, nuestro alcalde, el licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, siempre ha buscado trabajar en equipo. Dice, donde trabajamos todos, creo que nada nos falta. Y eso es lo que busca, sumarnos a un gran proyecto que se ha venido trabajando desde el 2011 y que ha dejado huella en el municipio. Y a través de esto, queremos fortalecer el tema turístico en el municipio, que la gente conozca Tepatitlán. Digo, el área avícola es la principal economía, es el principal motor económico de nuestro municipio, y por qué no dar ese realce, ¿no? Y para esto nos sumamos con actividades culturales y algunas facilidades para que esto se pudiera organizar. Como bien lo decía, ahí el día 13 tenemos la premiación de la convocatoria del premio Retos de Innovación Abierta, todo esto en el sector avícola, con un gran premio, son 25,000 pesos a quien gane este galardón. Se estará entregando el día 13 ahí en el auditorio Rodolfo Camarena Báez. Y esto es para todos aquellos que estén interesados. Ya todas las convocatorias se encuentran abiertas. Quien guste participar y ver las bases podrá bajarlas a través de la página de la Feria Internacional del Huevo. En las redes sociales ya vienen algunos códigos QR donde puedes descargar las bases y poderte registrar. Digo, el día 13 a las 4 de la tarde se estará haciendo la premiación de este reto. Y hay algo interesante porque también el sector empresarial se suma y los acompañará durante todo un año para todo el proceso de registro de las marcas y que estas personas que participen pues puedan iniciar en la vida empresarial, en el sector empresarial. Asimismo, en la Plaza de Armas, después de los desayunos, nos sumamos con la presentación oficial de lo que es el desayuno TEPA, en donde se ha estado trabajando ya durante bastante tiempo. Se juntaron 30 chefs del municipio y logramos tener este platillo en donde todas las personas que nos visiten en cualquier restaurante del municipio que vayan a desayunar podrán encontrar este desayuno a partir del siguiente mes. El mes de octubre ya estamos a unos días. Asimismo, se estarán exhibiendo los cortometrajes que se estarán participando de las 4:30 a las 19:30 horas. Perdón, de las 18:30 a las 19:30 horas estarán exhibiendo los cortometrajes y a su vez la premiación de los concursos. Hay convocatorias para quien guste participar e inscribirse en escultura, cortometraje, fotografía, literatura y pintura. Quien quiera participar, también están abiertas ya las convocatorias. La premiación en cada uno de estos concursos es de 10,000 pesos al primer lugar, 7,000 pesos al segundo y 5,000 al tercero. Y hay un adicional que me decían que no lo comentara o que si lo quería comentar lo comentara, pero ahí les va. Sí, en este caso puede participar cualquier persona, esto es abierto al público en general, pero si el ganador es salteño hay un bono de 5,000 extra. Si la persona que gane en cualquiera de estos concursos hay un bono de 5,000 extra y el consumo de huevo por todo un año. ¿No es así, mi estimado Ezequiel?
Sí, es así, es todo el consumo de huevo durante un año para el artista, para los artistas ganadores.
Así es, entonces nada más invitarlos a que se sumen, digo, son grandes participación del municipio. Esto esperamos atraer al turismo, que el sector hotelero por lo menos reciba gente que se pueda quedar de estos dos días, reciba gente el 13, se pueda quedar a dormir con nosotros el día 14 y generar derrama económica en el municipio. ¿Esto es a través de qué? Generar turismo a través de la actividad, de la principal actividad económica de nuestro municipio, y aún así que podamos fomentarles y que crezca el sector y que crezca el negocio en nuestro municipio, atraer al sector de inversión, que conozcan qué es lo que nos representa en el municipio, que conozcan el centro universitario, que se enamoren de lo que hacemos los tepatitlenses y sobre todo fortaleciendo ese lema que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Que el tesoro está en la gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciado Lomelí, por sus palabras. Vamos a cederle nuevamente el uso de la voz a la maestra Planter Pérez. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que pretendemos es posicionar al huevo como un alimento altamente nutritivo, ya por lo que decíamos, pero también como pilar del desarrollo económico de la región y también con un gran impacto para el desarrollo económico de nuestro estado. Y van algunos datos, algunos no los mencionaba ahorita Ezequiel, pero van otros más. La industria avícola mexicana está considerada como una de las actividades económicas más dinámicas del país. La producción anual de huevo en la última década ha tenido un crecimiento del 1.7% anual de manera sostenida. El valor de la producción anual es aproximadamente de 112,480 millones de pesos, a un peso promedio de 37 pesos por kilo, que ha sido la tendencia en las últimas 4 semanas. La región de Los Altos representa el 55% de la producción nacional. De ahí la importancia de tener también hacer una feria alrededor de este maravilloso producto, ¿no? Y tenemos un desafío que tenemos que reconocer aquí en la avicultura, que tiene que ver con la comunicación, en cómo comunicamos sobre este producto para posicionar con evidencia científica, que eso es muy importante, que los alimentos producidos son seguros, que el huevo es seguro para la salud y la forma en cómo se produce, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos y ir apoyar pues para el desarrollo de la región y de nuestros estudiantes a través de estos temas. Y créanme que la vamos a pasar bien. Está muy cerca para la gente del área metropolitana de Guadalajara, está muy cerca Tepatitlán. Vale la pena asistir, pasar un día bien, divertirse, llevar a la familia, los interesados en los temas, pues ir a Cualtos, que además lo voy a decir aquí, porque es conocido, es el centro universitario más bonito de toda la red, premiado a nivel internacional. Van, lo ven como una obra arquitectónica bellísima y toman parte de estas actividades de carácter académica que son verdaderamente de primer nivel. Entonces, pues nos da mucho gusto anunciar y pedirles su apoyo para que nos ayuden a difundir esta feria en la que tanto la Universidad de Guadalajara, la Asociación de Avicultores, los restauranteros y por supuesto el Ayuntamiento de Tepatitlán, todos nos estamos uniendo para lanzar esta actividad. Tendremos también a la Orquesta Sinfónica de Tepatitlán participando y cerrando, y va a haber también actividades lúdicas, que se te pasó decir, Ezequiel, ¿no? Una persona famosa que además es salteña.
Sí, estamos tratando de tener esta penetración en toda la población en general. Es mucho el esfuerzo que han colocado todos los participantes, desde los tres que estamos aquí, los restauranteros, la hotelería, los patrocinadores. Necesitamos que le saquemos el provecho, y para eso estamos utilizando todas las herramientas disponibles. Hoy por hoy los influencers son súper importantes, y en la región tenemos a uno que está dando mucho de qué hablar, y pues vamos a hablar de la gusticidad y de la frescura debajo de los huevos y con los huevos y cocinando los huevos de mi abuelita y de este tipo. Don Silverio va a estar con nosotros el viernes por la noche. Entonces sí, es divertirnos con los huevos, hablar de huevos y hablar con huevos, para que sepamos que este gran alimento lo debemos de tener cerca de nosotros todos los días en nuestras vidas.
Muchas gracias por estos mensajes. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle al presidente de la asociación, ¿cómo es que han controlado sobre todo la problemática de la gripe aviar, que ha sido un problema mundial y que en Jalisco ha estado pues controlado en cuanto a este aspecto?
No quisiéramos hacer en ningún momento tocar las campanas de la victoria ni cosas por el estilo. Son retos constantes que hoy en día desde la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, ha venido investigando más y cambiando más el discurso. Lo sucedido el año pasado a nivel mundial con el H5N1, la última influenza, que fue una catástrofe, podemos catalogarlo así. En Europa, más de 50 millones de aves sacrificadas. En Estados Unidos, más de 50 millones de aves sacrificadas. ¿Qué significan estas cifras? O sea, Estados Unidos el año pasado perdió más del 18% de su parvada. Y eso significó que el precio del huevo pasara de $1.50 a más de $6 la docena. Eso fue lo que sucedió con un faltante del 18% del producto, y que el huevo disponible lo tuvo que pagar el pueblo norteamericano, por así decirlo, europeo también. En México, un gran aprendizaje. Tuvimos influenza H5N2 en el 94, tuvimos influenza H7N3 en el 2012, y estas han quedado tatuadas en la vida del productor avícola mexicano. O sea, cuando pierdes el 80-90% de tu empresa de la noche a la mañana, queda muy tatuado, y nos ha hecho capitalizar experiencias, ser mucho más responsables. En el primer mundo existen fondos de contingencia que les han ayudado a los productores a repoblar y a pagarle sus pérdidas. En México no ha sido posible crear fondos de contingencia. Y además, una reflexión para nuestros días, no se puede dar el lujo la industria pecuaria de seguir continuando con un ejercicio de sacrificio o de pérdida de animales por la presencia de virus. El mundo ha desarrollado grandes tecnologías, grandes esquemas de vacunación que deben de ser utilizados, y México lo demostró el año pasado. En marzo, cuando empezamos a darnos cuenta de los sacrificios en Estados Unidos, iniciamos diálogo con el gobierno mexicano, con SENASICA, con SADER federal, con SADER estatal, donde solicitábamos que nos permitieran ya tener la vacuna para esta situación desde marzo del 2022. En octubre, que aparece el virus en el país, apareció primero en el río Lerma, cerca de Metepec, en el Estado de México. A los 8 días nos informa un excelente sistema de rastreo de aves silvestres que tiene SENASICA federal. Nos dicen, ya la tienen en Tepa, ya encontramos patos que están trayendo este virus. Entonces, estén cuidado, refuercen bioseguridad. Pero más que todo, nosotros les dijimos, bioseguridad sí es un gran elemento, que hemos crecido mucho la industria avícola, pero necesitamos vacuna. Porque en México, repito, no hay fondos de contingencia. Logramos la negociación, las autoridades así lo atendieron, y una vez que inició la presencia en producción comercial, inició en Nuevo León, una granja en Sonora, zonas que habían mantenido libres de esta enfermedad, Sonora, Yucatán se presentaron, y para principios de noviembre tuvimos un sacrificio en San Miguel el Alto, en Jalisco, pero fueron 6 granjas, fueron 2.4 millones los que se tuvieron que sacrificar. En total, en el país se sacrificaron alrededor de 5.5 millones de aves, que no representó más allá del 3% de la población nacional, pero fue gracias a un trabajo conjunto de autoridades federales, una industria avícola comprometida, y pudimos ver que sí hubo un pequeño sobresalto de precios, pero fue una cuestión más mediática de incertidumbre, pero nada que ver comparado con el mundo. Y hoy el mundo nos pregunta qué hay que hacer, qué debemos hacer. Hoy estamos en diálogo con la autoridad federal, porque tenemos desde marzo del 2023 que no tenemos un caso en el país. La autoridad federal dice que ya debemos de eliminar las vacunas y estar atentos para un nuevo desafío. La industria avícola, estamos en el discurso de que debemos de continuar vacunando. Hay un gran paradigma a nivel mundial de que quien vacuna no puede participar del comercio internacional. Creo que esta discusión ya tiene los días contados, porque está comprobado que la vacunación no genera ningún daño ni para las aves ni para el consumidor de los productos, y debemos de cuidar los animales y debemos de cuidar las fuentes de la proteína que tanto requiere la población mundial.
La siguiente pregunta.
Existen varios colectivos en el mundo también que plantean la idea de tener las aves libres. ¿Qué tan factible es eso, por ejemplo, en México? Porque se habla, el argumento es que existe un maltrato animal al estar en granjas en las cuales pues sufren de estrés, afectación en sus pies, en sus patas, y sobre todo al no estar libres, pues inclusive el producto cambia.
Es un cambio cultural. Es un cambio cultural en el consumo, es una incisión de tratar de tener nuevos productos en los mercados. Las jaulas no aparecieron por un deseo de generar mal o por una idea cruzada. Las jaulas son un avance tecnológico dentro de la industria pecuaria. Las aves que están en los sistemas de producción modernos tienen un mejor bienestar animal. ¿Por qué? Los productores somos los primeros interesados en que los animales estén de la mejor manera para que produzcan de una manera correcta y de una manera inocua. Cuando tú tienes un animal en los sistemas de producción actuales del país, tú tienes un manejo de 24/7 de alimento fresco, de agua fresca, de atención sanitaria. Tú los estás observando de una manera más correcta y los atiendes en tiempo y forma, cosas que es muy difícil hacerlo cuando logras el ponerlos en sistemas alternativos de producción. Yo creo que la industria avícola mundial debe de producir lo que el mercado le pida, pero también el mercado que sepa que estos esquemas de producción tienen costos diferentes. Son costos diferentes, y si el mercado los acepta, pues la industria avícola está a las órdenes del mercado, pero no tiene que ser de una manera impositiva, porque recordemos que la situación de México, Latinoamérica, es muy diferente al primer mundo en cuanto a porcentaje del ingreso que destinamos al consumo de alimentos. Y ya para cerrar, en Europa, por ejemplo, el free range, por así llamarlo, este año fue eliminado por los embates de influenza. Estos sistemas de producción son más susceptibles de enfermedades. Está clarísimo que los sistemas de producción alternativos no permiten un cuidado a tiempo y forma de los animales, y es donde se generan más focos de infección.
Por último, de mi parte, dos cuestiones. Primero, ¿por qué la variación de precios en cuanto a los costos del huevo, dependiendo, o sea, por qué varía tanto? Y segundo, hace algunas décadas pues se puso que el huevo no se debía consumir de una manera constante porque producía una gran cantidad de enfermedades, sobre todo cardiovasculares. ¿Qué tanto implica ahora ese cambio de si se puede consumir diario, es recomendable en cualquier edad? No sé, esas preguntas.
A ver, repíteme la primera, perdón.
Sí, las variaciones de…
Ah, correcto, precios. El mercado es sabio, y cuando tú no tienes un control sobre el mismo con precios, no recuerdo, hace 2-3 décadas teníamos a nivel nacional precios regulados, pero el mercado es sabio y se encarga de acomodar las cosas en su justo balance. La oferta y la demanda se dan, tienen ciertas estacionalidades los precios. Hablando de la producción del huevo, cuando es invierno, los animales gastan más energías en mantener su clima, en mantener su confort, que en producir. Entonces baja la producción, y los humanos, por el contrario, en épocas invernales, pues requerimos de más ingesta para mantenernos calientitos y en forma. Entonces incrementa la demanda, baja la oferta, y suele haber cambios al alza en las temporadas invernales, cosa contraria en el verano. Los humanos como que no queremos comer tanto pan, y los animales ponen de gratis en esa temporada, cuando tienen pleno sol, etcétera, se incrementa la oferta y la demanda, y como son seres vivos, pues no los puedes regular. Y otra cosa importante también que nos dejó la pandemia del COVID, fueron los grandes cambios en los precios y en las producciones mundiales. El año pasado tuvimos, en el 2021, un alza en las materias primas: maíz, sorgo, soya, que son las principales fuentes de alimentación de nuestros animales. Tuvimos un alza de más del 50% que la industria pecuaria la tuvo que apechugar. O sea, no puedes trasladar ese 50% al mercado porque pierdes el consumo. Cosa contraria que estamos viendo hoy en día. Hoy en día hay sobreoferta de granos a nivel mundial. Estados Unidos, Brasil, Argentina, que utilizan semillas avanzadas, han logrado desarrollar semillas que, aunque haya estrés climático, tienen grandes producciones, y hay una gran oferta de granos este año a nivel mundial. Hemos visto una problemática aquí nacional con los agricultores del país, pero es la realidad, hay mucho grano, y en consecuencia los costos van a descender y los precios están descendiendo. Es oferta-demanda, el mercado es sabio, hablando de los precios. Hablando del consumo, es una gran invitación, el doctor Biter nos va a hablar de la realidad actual, lo que es el consumo del huevo. En el pasado fuimos tachados mucho por el consumo, que si el colesterol, que si no es posible continuar consumiendo todos los días. México es el consumidor número uno per cápita del mundo, con un consumo aproximado de 24 kilos anuales. Eso es a gran esfuerzo de la industria por poner un sano alimento a un precio accesible, pero también por un gusto y una cultura gastronómica que tenemos en el país. Pero están los estudios hechos, Japón, Colombia lo están buscando, ¿por qué no dos huevos todos los días? Esto llevaría a un consumo aproximado de 40 kilos per cápita, pero está comprobado que no tiene ni genera ningún riesgo para la persona que los consuma, más aún que si el colesterol tiene un colesterol de alta calidad que es necesario, que requiere el humano para desarrollar su cerebro, desarrollar la inteligencia y tiene todos los nutrientes, vitaminas, aminoácidos, que son proteína de primer nivel que tenemos en la clara. Entonces no hay ningún riesgo. Muchas veces los médicos, algunos llegan a decir no consuman más de tantos huevos a la semana. Nunca nos llegan a decir no consuman más de tantas galletas a la semana, ni más de tantos panes a la semana, pero hay cambios que debemos de tener. La revista Time hace 30 años publicó, o hace 20 años publicó, unos huevos estrellados con un tocino con carita triste, y la misma revista Time 15, 20 años después salió con una publicación de los mismos huevos estrellados con una rebanada de melón sonriendo, en el que decía que hay grandes propiedades en este huevo y debemos de aprovecharlos todo mundo a todas horas, no nomás en el desayuno.
Vamos a la siguiente pregunta.
Karen Santillán de Noti13. Yo tenía específicamente la pregunta de cuánta agua se utiliza para un kilo de huevo o para su producción aquí con los animales, porque ahorita Tepatitlán se encuentra en sequía extrema. En este contexto, ¿qué se realizaría si, bueno, la sequía aumenta y ya no hubiera la agua necesaria para su producción? ¿Cuáles alternativas tuvieran o pedirán ayuda de otros municipios? Gracias.
Bueno, el dato de cuánta agua se requiere para un gramo de proteína, un kilo de huevo, te lo debo. Pero sí te puedo mencionar que de todas las proteínas animales terrestres que existen, el huevo es la de menor huella hídrica y menor huella de carbono. Entonces, a nivel de compromiso, sí sucedería que en caso de este líquido vital, yo creo que estaría en los últimos lugares de compromiso la producción de huevo, ya que es de las mejores huellas hídricas y menor huella de carbono. También cabe mencionar que dentro de la industria hay un desarrollo tecnológico increíble. O sea, la medición de agua, de consumo de agua, de disposición de agua, el tratamiento de las mismas. Sabemos que una gallina consume 110 gramos de alimento diario, 220 mililitros de agua. Sabemos que debe consumir de la mejor agua, en las mejores condiciones, y cero desperdicios de la misma, porque sabemos que tenemos pozos profundos que cuesta su obtención del agua, pero es un uso eficiente y responsable de la misma.
Vamos a la siguiente pregunta.
Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Maestra, ¿las actividades son gratuitas y dónde se podría consultar el programa completo de actividades?
Sí, las actividades son gratuitas y dirigidas, como les dije, a todo público, evidentemente el programa académico a los interesados, ¿no? Y se puede consultar en la página de la Feria Internacional del Huevo y también en la página de Cualtos, ¿no? Pero en la página se llama Feria Internacional del Huevo 2023, ahí ustedes pueden consultar todo el programa y por supuesto de manera gratuita. También las actividades, por supuesto, artísticas y culturales y de recreación, ¿no? Como el rally que va a haber, son en el centro, son totalmente gratuitas.
Con esta última pregunta, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estas actividades de la Feria Internacional del Huevo 2023, que como ya nos dijeron, se llevarán a cabo viernes 13 y sábado 14 allá en Tepatitlán. Para más información, todas las actividades que nos han dicho, pueden entonces consultar la página de la Feria Internacional del Huevo, feriadelhuevo.org, o las redes sociales del Centro Universitario de Los Altos. Ya nos dijeron, conferencias de talla internacional, gastronomía, talleres para niños, concursos de pintura, de literatura, en fin, ahí hay que buscar el programa de actividades y conocer todas ellas, además de que, claro, nos acaban de invitar a desayunar huevo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.